Y nosotros, que ya estamos en tiempo de análisis, lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas, que lo vamos a analizar con nuestro primero de la mañana, don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, empezando un nuevo día. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Pues nada, estamos de estreno, como dijimos ayer, pues era el día para inaugurar el hospital nuevo en Madrid, el Isabel Zendal, y bueno, pues así ha sido. En la mañana de ayer, bueno, pues una inauguración para los del Partido Popular de Madrid parece que un poco triste, ¿no? Sencillamente porque no estaba la oposición para decirle lo bonito y lo operativo que es. Porque...
Bueno, y los de las protestas tampoco eran tantos, o sea que tampoco un poco decepcionante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, habían amenazado que iban a ir los 400 y pico liberados, pero ni para eso, son unos vagos, solamente había 100 matados pegando cuatro gritos a las emisoras de radio y a las televisiones. Francamente les ha debido costar encontrarles. Había gente también a favor, pero bueno, es que ya te digo que es un hospital que pilla muy mal, no hay poblaciones muy cercanas, por lo tanto, pues había, imagino que les habrán puesto un autobús y un bocadillo, sí, ¿no?
En todo caso, que comentábamos fuera de micrófono, que la gente tiene que pensar, cuando se habla de este hospital que se acaba de inaugurar en Madrid, que no es un hospital al uso. Es decir, vamos a ver, es que parece que quieren transmitir, sobre todo desde la izquierda, la imagen de que estamos ante un hospital como puede ser La Paz, el Gregorio Marañón, o yo que sé, o Cruces en Baracaldo, es decir, un gran hospital de la salud pública, y no es eso, sino es una cosa absolutamente diferente, que además se diferencia de esos grandes hospitales en que está pensado de una forma modular, que puede crecer, decrecer, y que está pensado para emergencias, ¿no?
Sí, exclusivamente. De hecho, yo creo que ha quedado bastante claro por parte de los dirigentes políticos. Isabel Díaz Ayuso está harta de explicarlo, ¿no? El hospital está conformado por diferentes módulos de hasta 10.000 metros cada uno, que son como los cuerpos de, pues imagínate, unos cuerpos de una oruga, y bueno, pues irán formándose ese cuerpo de dos o de tres, pues según haga falta. Pero lógicamente, como sucede ahora mismo, en el que, bueno, es verdad que las UCIs han disminuido la aglomeración y el número de contagios también, por lo tanto, bueno, pues digamos que ahora mismo Madrid tiene una situación relativamente estable. Si la cosa volviera a ascender, pues bueno, pues imagino que irían moviendo enfermos y sanitarios. Es verdad que mirando el hospital en su conjunto de una forma global, pues sí que pudiera ser cierto que con 600, 700 sanitarios sería la plantilla recomendable, pero es que es un hospital, como dices tú, que no está pensado para que esté completo ni de enfermos ni de sanitarios, simplemente lo que vaya haciendo falta por el exceso que se puedan producir en el resto de hospitales.
Yo lo que veo desde fuera, Francisco, a mí me parece una idea brillante. O sea, es decir, tener un hospital que además es absolutamente novedoso en su concepción, en el concepto que se tiene de él, que sea escalable. Es decir, que hoy podemos tener solamente un módulo para 100 camas, pero si hacen falta mañana abrimos tres módulos más y tenemos 500 camas. A mí me parece brillante el asunto.
Sí, además ella ha destacado el trabajo de los arquitectos y de los ingenieros, porque es una nueva forma de entender el funcionamiento de un hospital para este tipo de situaciones. Claro, esto choca frontalmente con la cultura de la gente de izquierda, claro, ¿no? Que prefiere un mazacote de 15 o 20 pisos llenos de enfermeros y sanitarios, tengan o no tengan enfermos. Y esto sencillamente no es así. Es un hospital inteligente, no solamente porque tiene los últimos medios disponibles a nivel tecnológico, sino porque la gestión de los del volumen de enfermos y del volumen de trabajadores también es inteligente en función, como te digo, de las necesidades que tenga Madrid o incluso el resto de España, como han mencionado en la rueda de prensa, llegado el caso. Es un hospital que se ha ofrecido para toda la nación. Bueno, pues a mí me parece que, como es novedoso, es que realmente sencillo no entender por qué se les pilla fuera de juego y fuera de paso a la gente de izquierdas, que, como te digo, estarían encantadísimos de tener allí a 700 tíos trabajando o no, y sus correspondientes delegados sindicales, que se ve que todavía no los tiene el hospital, por eso está libre de virus, estaban todos fuera. Los virus sindicalistas estaban todos fuera, como te digo, los 100, en los que habrán llevado un autobús y con un bocata, y ellos estaban gritando. Si quieres, vamos a escucharles, pero poco, no hace falta mucho más, ¿eh?
Bueno. Fuera gritaban, me imagino.
Sí, así es.
No Bueno, la verdad es que sí que es cierto que eran cuatro, ¿eh? O sea que tampoco, bueno.
Nada, no ha sido realmente representativo, aunque los medios de comunicación le hayan dado mucho bombo, porque lógicamente de lo que se trata siempre, pues es de crear controversia y que la opinión pública, pues, pues no tenga claras las cosas, llevarles a engaño, en fin. Es un poco como lo que pasó este fin de semana con las aglomeraciones. La propia policía municipal lo ha desmentido, ha sacado imágenes en las que se ve que la gente de Madrid son responsables y que las calles del centro de Madrid no estaban saturadas. Lo que pasa es que las formas de tomar los planos, pues engañan. Claro. Y eso lo ha demostrado la propia policía municipal. Pues con esto pasa lo mismo. Eran 100 matados que estaban ahí gritando. Pero bueno, al final lo interesante es que no han ido nadie de la oposición, salvo Rocío Monasterio, que ha dicho que le parece muy bien y que además es un hospital adecuado. Y entonces vamos a escuchar a Iñaki Gabilondo, que es el líder del Partido Socialista de Madrid, el líder de la oposición, porque al final yo me pregunto quiénes son los verdaderos negacionistas. Y yo creo que las declaraciones de Gabilondo es de ser un absoluto negacionista. Vamos a escucharle.
Creemos que nunca ha sido justificada con un informe alguno, aunque nosotros lo hemos pedido alguna vez, la necesidad de este hospital. No responde a un proyecto que nosotros conozcamos. Ni tampoco nos consta que haya habido un plan funcional. Y por eso, para estar a la altura de nuestras palabras, lo que hemos hecho es realizar una acción, que es la acción de no acudir a esta...
Atención a lo primero que dice.
Que nunca ha sido justificada con un informe alguno, aunque nosotros lo hemos pedido alguna vez, la necesidad de este hospital.
Es decir, que está diciendo que el hospital no es necesario. Es decir, desde su punto de vista, ¿no?
Sí, por eso te digo que no sé quiénes son los negacionistas realmente, ¿no? Porque no querer aceptar que este es un momento muy adecuado para hacer un hospital nuevo, y efectivamente es lo que hablábamos antes, no han entendido el sentido de este hospital y para qué se hace. No se hace solamente para esta pandemia, se hace para lo que pueda venir. Porque los tiempos que estamos viviendo, pues lo que nos da a entender es que estas situaciones pueden ser más corrientes de lo normal, claro. Porque obedecen a temas sanitarios y a otros temas que no son sanitarios, que tenían más que ver con el comercio internacional y la geopolítica. En todo caso, es lamentable. Yo creo que él no debe estar nada contento con el hecho de no haber ido y que le hayan impuesto desde Ferraz no ir, porque es un hombre que, aunque está más cerca, según sus críticos, del hombre de Neandertal o de Atapuerca, en el caso de España, por su aspecto físico, me consta que es un tío inteligente y, sobre todo, es bastante educado y es un caballero. Lo que pasa es que posiblemente obedece órdenes. En todo caso, ya te digo que no tiene mayor importancia que no hayan ido, porque al final, bueno, pues quien no quiere ir, pues no se le espera ni se le tiene por qué echar de menos. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso brevemente para escuchar un poco lo que ha sido, bueno, pues su argumentario a nivel oficial como presidenta de la comunidad.
Hoy es un gran día. Hoy es un día de esperanza, de ilusión y un día de confianza. Un día que vamos a recordar durante largos años, porque a partir de hoy Madrid y toda España van a contar con un centro hospitalario a nivel mundial. Los madrileños, por tanto, inauguran hoy con orgullo el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es la representación del esfuerzo, la perseverancia y la lucha de una región contra el virus. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabajan con convicción con él, se pueden superar las metas más difíciles. Es la prueba de la manera seria y rigurosa que tiene Madrid de afrontar los más graves problemas, sumando esfuerzos muy diversos, presididos siempre por una misma voluntad de salir adelante y de construir una mejor región. Porque Madrid nunca se detiene, porque Madrid no desfallece.
Bueno, sí que está, yo creo que sí que está orgullosa y además debe de estarlo, ¿eh?
Sí, ya te digo que, bueno, yo no sé si esta mujer pasará a la historia de la Comunidad de Madrid por algo. De momento se está comiendo un marrón que es importantísimo, que es esta pandemia. Cierto. Y ella lo dijo, el número de fallecidos en Madrid pues ya es muy significativo y lo llevará siempre en su memoria, en la memoria de todos. Pero bueno, como digo, esto no es una pandemia que la vayan a solucionar los políticos, sino que tienen que ser los médicos. Y entonces vamos a escuchar a Manuel Martínez Selles, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Yo creo que si lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que es un hospital que es muy interesante y que tener algo así de estas características, pues cree que es una buena noticia, pues todo lo que digan los políticos huelga. O sea que vamos a escucharle.
Yo creo que tener un hospital de estas características, y más ahora que va a empezar el invierno más duro y que muchas veces fuera de la situación de pandemia ya suele producir un aumento muy importante de la actividad asistencial, muchas veces relacionada con el virus de la gripe, y sobre todo en Madrid, que tenemos una población muy envejecida, el tener esta posibilidad de descarga, desde luego yo creo que es una buena noticia.
Pues así se expresa este hombre, don Manuel Martínez Sellés.
Efectivamente. Bueno, vamos a dejar el tema del hospital para seguir avanzando. Todos saben ustedes que el tema de los fake news está de moda por el tema de, sobre todo, de que es desde la izquierda quien se está acusando constantemente a la derecha y a lo que ellos denominan ultraderecha. Bueno, pues se ha sabido que la Unión Europea, por carta, avisó el 3 de abril que se podía bajar el precio del IVA de las mascarillas, sí. Y la portavoz Montero dijo el 12 de noviembre que un día antes, era la tarde del día antes, o sea, la del 11 de noviembre, es cuando la Unión Europea dio contestación a este asunto, ¿no?, al gobierno de España. Y recordarán también ustedes que Adriana Lastra, pues esos mismos días, dijo que Italia se saltaba las normas. Pues bien, no vamos a revivir este tema porque ya lo tenemos todos en la memoria, pero hay otro episodio más de en cuanto a las mentiras o noticias falsas o fake news, como las llama Sánchez. El mismo sábado pasado, pues cuando él hablaba y acusaba a la oposición de utilizar este tipo de acciones, ¿no? Y vamos a escucharle sobre el tema del delito de sedición, porque como todos ustedes conocerán, Pablo Iglesias está pues haciendo un poco metiendo cizaña para intentar que los políticos presos, o presos políticos, mejor dicho, salgan a la calle antes de que se tengan que llevar a cabo las elecciones catalanas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al presidente lo que decía. Y luego escucharemos al ministro.
Que el mundo del periodista vive obsesionado con los tiempos y quizás en esta era de la prisa en la que la sociedad vive, parece que si no lo hacemos hoy ya estamos incumpliendo. No, yo he dicho que Europa nos ha abierto los ojos y los acontecimientos que ha vivido nuestro país, la sentencia del Procés, que teníamos ahí unos articulitos que nunca tocábamos y que chirrían. Hemos visto unas contestaciones de Europa donde nos han chocado y nos ha hecho reflexionar, porque esa es la luz que nos arrojan y la luz que nos debe permitir analizar. Y hemos visto que nuestros delitos de rebelión y sedición y otras cuestiones más, como por ejemplo la carencia de la protección al Tribunal Constitucional, le dimos unos cometidos, pero no hemos establecido cómo se castiga al que incumple lo que diga el Tribunal. Y eso nos debe de hacer llevar a una reflexión serena, siempre lo digo. Y con todo.
Pues ahí estaba el ministro.
Sí, lo que ha venido a decir es que si se va a tocar el Código Penal por el tema de la secesión es porque las circunstancias han cambiado. Lo que viene a decir más o menos es que tienen presiones externas que provocarán la modificación del Código Penal. Y dice que en su momento fue la Unión Europea la que por recomendación de la revisión de este tipo de asuntos pues les dijo al gobierno que lo tenían que ir haciendo, cosa que es mentira. Vamos a escuchar al presidente del gobierno porque también nos mintió sobre este mismo tiempo ya hace unos días, pero demostramos una vez más que mienten constantemente y sobre todo. Vamos a escuchar a Sánchez.
Y también mirar a Europa. Europa en algunas de las sentencias ha dicho claramente cuáles son los déficits que tiene nuestro Código Penal cuando estamos hablando de este tipo de delitos. Incluso la propia sentencia del Tribunal Supremo hace una referencia a ello.
Sí.
Con lo cual, el objetivo que tiene el Gobierno efectivamente se mantiene. Nosotros, y nuestro compromiso es actualizar, modernizar, revisar vía modificación del Código Penal, pues lógicamente estos delitos.
Bueno, pues Bruselas ha desmentido efectivamente que el Gobierno de España haya hecho algo la Unión Europea se lo haya recomendado. O sea, que advierte que ninguna institución europea haya sugerido reformar el delito de sedición y que esto es competencia nacional. O sea, que una mentira más en el que se ha pillado a Sánchez. Y hablando de socialistas y socialistas que mienten, pues vamos a hablar del socialista Óscar Puente, ¿no?, el alcalde de Valladolid, el cual sí se le ha pillado que adjudicó un contrato a dedo por 200.000 euros y a cambio parece ser que este veranito pues se pegó unas vacaciones en un yate por un valor de 4.000 euros al día en Ibiza. Él dice que no.
La verdad que me sorprende, señora del Olmo, que se haga usted eco de la noticia de un pseudomedio que, si por algo se ha caracterizado hasta la fecha en relación conmigo, es por publicar falsedades. Este, desde luego, no es el lugar ni es el momento, usted lo sabe muy bien, para abordar este tema. En todo caso, las explicaciones que tenga que dar no se preocupe que las daré, pero no en este pleno. Y lamento, se lo digo de verdad, profundamente, que usted se haga eco de ese pseudomedio, de ese panfleto que solo publica falsedades. Y en relación conmigo tiene un historial, desde luego, muy largo. Fíjese lo que he ido empeorando con relación a este medio. Esto lo hizo un concejal de su bancada hace un par de años. Trajo a ese medio aquí también en relación con la compra de mi piso. Fíjese lo que he ido empeorando en relación con ese medio. Cuando no era alcalde, un banco me descontaba 400.000 euros de la venta de mi piso. Y ahora resulta que ahora que soy alcalde me regalan un paseo en barco. Eso es lo que, sí, eso es lo que este medio ha publicado en relación conmigo. Mire, no voy a dar aquí ningún tipo de explicación, las daré en donde tenga que darlas. Si es que considero que tengo que darlas, desde luego ese medio no me merece ningún tipo de respeto. Ningún tipo de respeto, y lamento profundamente que un grupo serio, como es el Grupo Popular, y una concejal muy seria, como es usted, se haga eco de esa basura. Y no tengo nada más que decir. Estamos en el apartado de aprobación del acta, pueden ustedes decir lo que quieran en relación con el acta.
Bueno, simplemente escuchándole se ve que está un poco...
Eso que hay diario quien ha publicado esto, sí, y efectivamente sí. Ya te digo que es una adjudicación en mayo, un contrato a dedo de 195.178 euros, según lo que hay diario, a una empresa que se llama Zai Global SL. Entonces, bueno, pues en septiembre Óscar Puente y su hija se fueron a Baleares a un yate durante una serie de días en los que hay fotos, el medio lo aporta, y ese yate cuesta 4.000 euros al día. Entonces, bueno, pues ¿quién pagó a Zai Global? Pues parece que el Ayuntamiento de Valladolid, porque al final, si es una adjudicación a dedo, es lo que hay. En fin, simplemente para que hagamos memoria con el tema de los trajes de camps, ¿no? Que eso es algo parecido. Y ya para acabar, algo muy rápido. Hemos tenido a Errejón en el Parlamento.
¡Hombre, Errejón! ¿Cuánto tiempo?
Como dijimos el otro día, quiere que trabajemos 4 días a la semana. Yo creo que le vamos a hacer todos la ola si nos siguen plagando lo mismo por trabajar menos. Pero bueno, vamos a escucharlo porque aquí el pequeño dictador, pues yo creo que ha hecho unas recomendaciones en el Congreso que incluso los mismos socialistas, aprovechando la mascarilla, se estaban riendo de él.
El lugar es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar, en definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente, y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo, simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor.
Es que yo no puedo con esta gente, macho. Es que
parece que ha descubierto la rueda, ¿verdad?
Es una cosa, yo es que no entiendo. Pero bueno, en fin, la gente le vota, pues ya está, venga, pues ya está.
A ver si lo consigue, ¿vale? Ojalá.
Bueno, pues nada, don Francisco, pues si le parece, mañana estamos aquí de nuevo otra vez.
Estupendo, mañana seguimos. Un saludo a todos.